Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 30 de abril de 2025, Día del Niño. Comenzamos.
Ernesto Zedillo, expresidente de México, y señor que en su retiro se ha dedicado a cultivar un look de abuela lesbiana. Propuso una auditoría internacional independiente para revisar obras emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador. En este caso, emblemática significa que perdieron mucho dinero. Como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, bajo el argumento de que todas estas obras representan, tienen irregularidades, costos excesivos y daños ecológicos. Que ya sabemos, pero ¿por qué quiere humillarnos ante el resto del mundo? En respuesta a las críticas de Claudia Sheinbaum, Zedillo, todillo indignadillo, acusó que la mandataria solo repite desacreditaciones sin responder con argumentos a sus argumentos sobre la tiranía de la 4T y defendió el FOAPROA, asegurando que evitó una crisis mayor en 1994. Por su parte, ayer la mandataria anunció que a partir de hoy presentará información sobre el FOAPROA en sus conferencias. Ay, Claudia, amigui, mejor publica toda la información reservada sobre las obras que está criticando el expresidente para que le demuestres que está equivocado. De veras que caes gorda, mija. Uy.
Dice él que fue revisado el FOBAPROA. Pues, ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir.
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena y de la Asociación de Mujeres que se Mienten a Sí Mismas, también respondió a las críticas de Zedillo, tirándolo de hipócrita. Y si de algo sabemos es de hipocresía, ¿verdad, Luisa? Lo acusó de imponer ministros en la corte, a diferencia de Morena, que pone jueces en todo el país. Establecer pensiones vitalicias, a diferencia de Morena, que se las roba. Y dejar un legado de privatizaciones y represión, a diferencia de Morena, que va a controlar los medios para que no quede registro de nada. Finalmente, el alcalde reprochó que Zedillo, quien representa a la derecha, se ostenta ahora como defensor de la democracia y se oponga a que el pueblo elija a jueces y ministros. ¿Qué les digo, amigos? Wichita no me gustó por brillante, eso es evidente.
No olvidemos, en primer lugar, que fue Zedillo el que de un plumazo destituyó a toda la corte, a todas las ministras y a los ministros, e impuso una corte a modo. Por cierto, les ofreció jugosas pensiones vitalicias que hasta ahora seguimos pagando. Fue Zedillo el del FOBAPROA, el que condenó a generaciones a pagar las deudas de unos cuantos, a pagar las deudas de banqueros disfrazados todos de rescate. Fue Zedillo el que le dio el tiro de gracia a los últimos bienes de la nación, a los trenes, a los puertos, las carreteras, las empresas del Estado.
Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, y señor Burns con menos corazón, informó que ya investigaron bien y resulta que no existen pruebas de crematorios en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Pues tras voltear dos o tres piedras durante los peritajes, concluyeron que la temperatura en la zona no superó los 200 grados, que resultan insuficientes para una cremación. El equipo de Apenas para la Carnita Asada, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que los resultados de la investigación realizada en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, determinaron que no hay pruebas que acrediten la existencia de un crematorio. En conferencia de prensa explicó que solicitaron a la UNAM realizar un análisis y la universidad concluyó que no se registraron temperaturas mayores de 200 grados en la tierra.
Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Había allí un sitio de cremación. No hay una sola prueba que acredite ese dicho. Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas.
Sin embargo, dijo que se deberá analizar cada caso particular para confirmar la existencia de reclutamiento forzado. El fiscal general de la República agregó que las investigaciones continuarán luego de que se identificó la existencia de más campos de reclutamiento forzado liderados por grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Información para Abejorro Media.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, y Rafa Gorgori con Huipil, informó que 59 empresas son investigadas por diversas irregularidades en la compra de medicamentos. Esto pese a que en esta administración lo más irregular posible es comprar medicamentos. La revisión detectó irregularidades en más de 650 claves. ¿Está investigando farmacéuticas o tiendas de música? Además de que algunas empresas investigadas no tienen giro farmacéutico, sino que son inmobiliarias o venden combustible. Para que a tu cáncer le digas ¡cuchao! Ya con no tan buen rostro, la funcionaria agregó que el SAT y aduanas colaborarán en las investigaciones.
Tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación.
Javier Tejado, vicepresidente de la Oficina de Información a la Presidencia de Grupo Televisa, rechazó haber encabezado un grupo para dañar a periodistas, empresarios y políticos. Pues claro que no, porque lo que encabezó fue un grupo para ganar dinero. Lo otro fue daño colateral. En entrevista aseguró que las acusaciones se originaron tras la denuncia contra un ex trabajador, Germán Gómez, por robo de equipo en diciembre de 2024. Y eso habla de lo previsor que es Pacaso, porque aquí en el estudio hasta las cápsulas de café tienen candado. Según Tejado, Gómez intentó extorsionar a la empresa exigiendo $1,000,000 y al no lograrlo, vendió información falsa a Aristegui Noticias. Este martes se activaron alertas sísmicas en 12 estados y se emitió una alerta presidencial a celulares por el simulacro 2025. Si la alerta llegó al teléfono de su pareja con el remitente Juan Mecánico, es hora de revisarle el celular. Participaron helicópteros presidenciales, policías presidenciales y personas privadas de la libertad en centros penitenciarios presidenciales, que al parecer no tenían nada mejor que hacer. El equipo de alertas y presidenciales reporteros de Abejorro Media tiene la crónica.
A las 11 de la mañana con 30 minutos del martes, sonó la alerta sísmica en todo el país, bajo la hipótesis de un terremoto de 8.1 grados con epicentro en Tehuantepec, Oaxaca. En los celulares de los capitalinos una nueva alerta apareció. Se trató de la alarma sonora vía mensaje de texto para avisar del sismo. Los estados con posibles daños, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas, de acuerdo al simulacro nacional 2025. A las 11:40 en Palacio Nacional, todos los trabajadores salieron al patio central, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum. En el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el simulacro culminó sin contratiempos. En el Zócalo capitalino, la jefa de gobierno, Clara Brugada, evacuó Palacio del Ayuntamiento en compañía de personal de protección civil. Pero no todo fue saldo blanco, ya que un elemento del heroico cuerpo de bomberos de la CDMX resultó lesionado al saltar de un edificio de Ciudad Judicial. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, participaron 30 millones de mexicanos.
Que el gobierno de México, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra preparado, técnica, administrativa y operativamente para afrontar una emergencia eventual.
Información para Abejorro Media.
En Guerrero, un grupo criminal asesinó a balazos a un niño de 13 años y a un adulto en la carretera Cochuapa el Grande, Tlacuachistláhuac. Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados que exigieron dinero, pero cuando el menor que vendía refrescos se negó, fue ejecutado en el lugar. El adulto intentó huir, pero también fue alcanzado y asesinado. Habitantes acusan que la zona está controlada por los ardillos, quienes operan con impunidad y la complacencia de autoridades, mientras un módulo de seguridad cercano, para sorpresa de nadie, permanece inactivo. En Veracruz, Germán Anuar Valencia, candidato de Morena y Partido Verde a la alcaldía de Coxquiwi, fue asesinado a balazos la mañana de este martes, poco después de iniciar su campaña en la comunidad de El Arenal. Valencia recibió al menos 5 disparos y murió en un hospital del municipio de Espinal. El ataque ocurrió en la región Totonaca, al norte de la entidad. En Hidalgo, el Congreso local aprobó una licencia de 30 días a la diputada de Morena, Alelí Medina Hernández, quien tiene una orden de aprehensión por presunto delito de violación en agravio de 2 menores. Las víctimas, sobrinas políticas de la legisladora, la acusaron en 2022 junto a otros familiares. El caso, ligado a un conflicto por una herencia, es atendido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOP. La diputada, siguiendo el protocolo de Morena contra cualquier acusación, negó los hechos y denunció que todo se trata de una campaña política y económica en su contra. En la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc suspendió las actividades de la Academia Militarizada Olín Cuauhtémoc por carecer de programa interno de protección civil, luego de la muerte de Eric Leonardo Terán, de 13 años, durante un campamento en Cuautla, Morelos. Tras tapar el pozo luego del niño ahogado, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que 30 estudiantes denunciaron presuntos actos de violencia en el plantel y que se presentaron 6 denuncias formales. Rojo de la Vega llamó a la SEPI, a la Fiscalía de Morelos, a investigar los hechos y aseguró que su gobierno acompañará a las familias afectadas. Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Morena quiere convencernos de que la transformación del país pasa por eliminar organismos autónomos, concentrar funciones en el Ejecutivo y regular la libertad de expresión con criterios vagos y discrecionales. Esa es, en esencia, la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha sido bautizada por muchos, con razón, como la Ley Censura. En su núcleo, la reforma plantea que las facultades del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, el organismo técnico y autónomo que en principio fue creado para evitar que el Estado y los monopolios dominaran a su antojo los contenidos, los tiempos y las frecuencias, sean transferidas a la Agencia de Transformación Digital subordinada al Poder Ejecutivo. El mensaje es claro. El control de los medios debe volver al gobierno, como en los viejos tiempos del PRI. Esto no solo significa una regresión institucional de al menos 3 décadas, sino una amenaza real a la libertad de expresión. La batalla contra esta reforma no es técnica, es política, porque detrás del argumento de transformar digitalmente al país, lo que realmente se busca es eliminar nuevamente cualquier contrapeso incómodo para el poder. Uno de los artículos más polémicos es el 109, que permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales si se considera que representan una amenaza a la seguridad nacional o cualquier cosa que, en opinión de los operadores del poder, altere el orden público. Es por ello que los conceptos usados en esta cláusula son deliberadamente vagos. ¿Quién decide qué es una amenaza a la seguridad? ¿Quién determina si un discurso o contenido tiene como propósito alterar el orden público? ¿En qué momento se debe consultar al Poder Judicial o alguna autoridad independiente antes de censurar? Esta ambigüedad no es un accidente. Es el diseño deliberado de la llave que abre la puerta al control discrecional sobre el mundo digital. No se trata de una amenaza hipotética. En los últimos años hemos visto cómo desde el poder se ataca sistemáticamente a medios críticos, se estigmatiza a periodistas y se condiciona la publicidad oficial. El siguiente paso, lógico y peligroso, es el control digital. Esta ley permitiría al gobierno censurar plataformas, contenidos o voces simplemente porque no coinciden con la narrativa oficial. Además, fieles al estilo que les caracteriza, los legisladores de Morena han impulsado esta iniciativa sin transparencia, sin debate público, sin escuchar expertos, sin considerar a la industria ni a la sociedad civil. Intentaron aprobarla en el Senado en fast track, como si se tratara de una reforma administrativa menor y no de una amenaza estructural a la democracia digital. Lo que está en juego aquí no es solo una ley, es el derecho a disentir, a informar y a ser informado sin miedo a represalias. Es la garantía de que ningún gobierno, por más mayorías que tenga, pueda controlar a su antojo el flujo de información en una sociedad libre. Por eso, esta batalla para proteger al cuarto poder no es entre partidos, sino entre autoritarismo y libertad.
Ya opiné. En temas internacionales, un incendio en un restaurante en la ciudad de Liaoyang, al noreste de China, provocó la muerte de 22 personas, 3 heridos y que el arroz frito quedará más frito de lo normal. Aún se desconoce la causa del siniestro, pero las autoridades prometieron una investigación a fondo cuando terminen de armar TikToks sobre cómo las marcas de lujo son bien baratas y se las compras directo a ellos. El incendio ya fue extinguido y se concluyó la búsqueda de sobrevivientes. En Suecia, al menos 3 personas murieron este martes durante un tiroteo en el centro de Estocolmo. Esto es una tragedia. ¿Qué? ¿Pensaban que iba a decir colmo? Claro que no, muchachos. Se me acaba de ocurrir ahorita. La policía que investiga los hechos como un homicidio, en vez de investigarlos como una fiesta de cumpleaños, ¿o qué otras opciones había? Recibió un aviso de fuertes detonaciones cerca de una plaza. Hoy las autoridades suecas detuvieron al presunto autor del tiroteo, un adolescente de 16 años que huyó del lugar en una patineta eléctrica, convirtiéndolo en el asesino más teto del que se tenga registro en la historia de los asesinos. Suecia ha sufrido en los últimos años un aumento de tiroteos mortales debido a los conflictos entre bandas criminales que han afectado también a Noruega y Dinamarca. En los deportes, en la Champions League, comenzaron las semifinales de ida. No me importa, no está el Real Madrid. Siguiente nota. Ah, no es cierto, ni modo. Este martes el PSG le ganó 1-0 al Arsenal con gol del francés Dembélé. En la Liga MX femenil quedaron definidas las semifinales. La llave entre América, mi América de toda la vida, y Chivas se disputará el 1 y 4 de mayo. ¿Tú ni le vas a las Chivas, pa' caso? Mientras que la de Pachuca y Rayada será el 2 y 5 de mayo. Y el Giro d'Italia dedicaría al Pape Francisco y Cuesta Scorza Giornata con un recorrido como espagueti per la città del Vaticano y Roma, el primo di Giugno. En homenaje al pontífice argentino, cuesta recorrido abarcar el Giardini Vaticani. Allora facere il brochuto di oro alla mitica competizione che quest'anno celebra su edizione 108. 108. Duolingo sí funciona, claramente. ¿Qué les parece? Vamos a leer sus bonitos comentarios. Muy bien. Me llama la atención que Luis Gómez atiborra de mensajes. Y cuando dona y podemos leer su mensaje, no dice nada.
Luis Gómez.
Muy bien. Mark Cam dice, es la primera vez que podré verlos en vivo. Espero que lo estés disfrutando, Mark. Pacaso dice que apoya a Cedillo. La primera donación. Dijo, voy Cedillo. Sergio Rodríguez nos donó 2 libras y dice, Team Cedillo, ex IPN como un servidor. ¡Huelum! ¡Huelum! Ah, no, ese era Seú. ¿Verdad? El vuelo como es entonces. Yo también soy Team Cedillo, ¿eh? ¿Ustedes?
Sergio.
Dice Princesa Susi, odiamos a Cedillo por tener un hijo patán, no, por embarazar a una famosa y alejarse de ella. Pero yo quería leer el de Dragon Ball, así. Mi mamá y los niños de los 90 odian a Cedillo por interrumpir el inicio de Dragon Ball Z por su informe de gobierno. Me pasaron el dato aquí, Princesa Susi, para que lo leyera, porque le dio mucha risa a Edna. Cuando yo estaba chiquita y mis papás nos dejaban en la casa, nos decían, no le pueden abrir a nadie, ni al presidente. ¿Te imaginas que llegara Cedillo? Soy el presidente y nosotros ni madres. Aquí nadie va a pasar. Mira, el 90% son Team Cedillo, el 9% son Team Sheinbaum, y el 1%... ¿Qué? Luz Torres nos donó 50 pesos. Luz Torres. El SAT aún no me devuelve todo, por eso solo coopero con 50 PG Coins para sus chuchulucos. Úchala. ¿A poco el SAT ya está haciendo devoluciones segmentadas? ¿No? Úchala. A Edna le devolvió menos. A mí me iba a dar 11 pesos y ahora yo le debo 11 pesos al SAT. Ya se apareció Jorge Armando Tijerina, el tío de todos nosotros. Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina. Donación para que no nos censuren. Feliz día del niño. Feliz día, Jorge Armando Tijerina. Supe que era cumpleaños. Bueno, ok, primero. Eduardo Rivera nos donó 4,99 US. Eduardo. Dice, primero disfrazan a la mentira con ropas de la verdad, pero se escandalizan con la verdad desnuda y luego te ponen una mordaza. ¡Cobardes!
Sí. $10
y aplaudimos. $10 y aplaudimos. Cirilo Buenrostro, uno de nuestros más fieles seguidores, nos está pidiendo una felicitación para su madre.
Mamá de Cirilo.
¿Estamos albureando a Cirilo? No. Bueno, mamá de Cirilo, buen rostro. Feliz cumpleaños.
Se llama Irma.
Ah, sí. Una felicitación para mi mamá Irma, que hoy cumpleaños y los está viendo. Por favor, Sote, Staff y Ale. Señora Irma, feliz cumpleaños. Ahora también vamos a incorporar un baile como en hoy. Edna, pasa a bailar. Felicidades, ¿no? Bueno, entonces noticias perronas. Se acabó el daily de hoy. Llegamos al final de esta emisión, pero no se pierdan, en breve, completamente en vivo, Cocinerds. El peor programa de cocina de Abejorro Media. Y más tarde, Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado también en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran en abejorro.com, pueden enviarnos un mensaje de nuestro WhatsApp. Y a mí, por piedad, ya vaya a seguirme en mis redes sociales. Ya, ya. Y si no, pues no pasa nada. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.